Bienvenidos al Postre, el podcast gastronómico de La Prensa, donde lo dulce no es pecado. Soy Maite Castrellón y al igual que tú, amo la comida. Hace unas semanas estuve en Boquete, donde Jorge Chanis, promotor de la gastronomía panameña, y Aurora Brenes Eleta recibieron a personalidades de medios nacionales e internacionales. Para La Cosecha. Una de las invitadas fue Maricel Salazar. Maricel es una periodista panameña radicada en Nueva York. Escribe artículos de comida, viajes y estilo de vida para las guías Michelin, Insider, Vine Pair, Tasting Table, Pure Wow, NYCGo.com y Martha Stewart Living.
Yo soy periodista por unas publicaciones celebradas como Michelin, Vine Pair, Tasting Table, Eater y mucho más. Y especializa en el vino, la comida, restaurantes, perfiles de chefs y claro que sí, del viaje. Y ahora lo que me emocionó mucho es el tema de café.
¿Y hace cuánto conoces el tema de café?
Bueno, como yo soy panameña, es en mi sangre, pero como adulto es que acabo de aprender cómo el café panameño es tan reconocido por todo el mundo, pero que la gente de Panamá y pues del mundo solo toman café como comercial. Y la gente se puede tomar café muy buena, de alta calidad. Y eso existe en Panamá, es que tenemos que publicar y promocionar el tema de café panameño, pues sí, el tema de los cafés de todo el mundo, porque la mayoría de gente toma un café muy, muy mal. Y esto no es justo, porque el café es algo que se debe disfrutar. Es un placer diario.
¿Tú no eres food critic? ¿O sí?
No.
You're a food writer.
Sí, es que yo soy periodista de la comida y de tal cosa, pero como entro en restaurantes y hago como una revista crítica y que está publicado, no. La verdad es que poca gente es crítica de la comida. Pero yo quiero ser crítica de la comida porque no existe, bueno, muchas críticas mujeres. Tampoco no existe críticas que son de mi edad, que son de mi época, de mi generación millennial. Los críticos que ahora están son como hombres viejos que vienen de otra generación y en realidad es que ellos no están como in touch con el resto del mundo. Y hay un mundo grande que todavía están comiendo comida, pero no están en el mismo nivel. Y eso quiero cambiar. Yo quiero ser una crítica mujer, joven y también de la generación millennial con opiniones y perspectivas de mi generación.
¿Y cuánto tiempo crees que te falta para ser esa crítica gastronómica que quieres ser?
Claro, es que, bueno, ser crítica gastronómica tiene algo que ver también con la edad, pero también con la cantidad de lugares y restaurantes y como ciertas comidas como comida china, comida japonesa, la cantidad de comida y ciertos tipos de comida que han comido alguien. Porque si tú comas solo cierto tipo de comida, no puede ser crítica, porque no has comido mucho, no has probado mucho. Por eso, yo nací en Panamá. Pero cuando era niña, yo fui de Panamá y solía vivir en Hawái y Japón, en España. Yo solía trabajar en Corea, que yo me voy a Europa, a Italia, a Francia cada año. Tienes que ampliar y aumentar la cantidad de veces que estás comiendo afuera para desarrollar la lengua, los sabores, como lo sutil, los sabores e ingredientes que no son conocidos para que seas experta de los sabores. Entonces, eso tiene que ser, sí, con tiempo, con edad, pero más importante a mí es las oportunidades que tienes a comer afuera. Entonces, alguien se puede ser crítica de la comida joven si ella tiene la cantidad de veces a comer.
Ok, se ha salido mucho,
sí.
Se ha experimentado muchos sabores. ¿Cuándo empezaste? toda esta carrera?
Esa es una historia. Ok. Cuando yo estudié en Madrid, yo solía comer a un mercado que se llama el Mercado de San Miguel, súper conocido por todo el mundo. ¿Tú has ido?
He ido.
Ok.
Y es
increíble.
Uno, como dicen los españoles, uno flipa al entrar ahí.
Me flipé, todavía estoy flipando. Que algún día yo fui para comer un almuerzo, algo así, y yo comí la primera aceituna de anchoa. Y esa aceituna, oh my God, me cambió la vida, en serio. Era un momento Ratatouille. ¿Conoces la película Ratatouille?
Sí, la he visto infinidad de veces.
Ese momento en que Ratatouille coma la fresa y después come el queso. Y después él se comió la fresa y el queso juntos y ¡puf! ¡Fireworks! Aquella momento era lo mismo para mí. Entonces, después de comer esa aceituna de anchoa, yo pensaba, oye, yo quiero dedicar a toda mi vida a saber y investigar la historia atrás de esa aceituna. ¿Quién creció esa aceituna? ¿Cuáles restaurantes y chefs tienen que ver con aceituna? ¿Cuáles son las historias de los chefs que cocinan esa comida tan rica? Entonces, desde aquel momento, yo dediqué mi vida a investigar, hacer entrevistas a los chefs, a los restaurantes, pues en las fincas, a las historias detrás de la comida. Porque más que ser delicioso, la comida tiene que tener una historia, porque se reúnen la comida, es accesible, es disponible a toda la gente. Aquel año fue 2010.
Ok, sí. Ya tienes 9 años en esto.
Sí, casi una década.
Casi una década. Uh-huh. Wow, increíble. Sí. Hablamos y me has dicho que has viajado por muchos lugares.
Sí.
Un lugar que te ha marcado, aparte del Mercado de San Miguel.
Vale, ok. Pues, Italia, que es uno de mis países favoritos por la comida, y yo fui a Emilia-Romagna en una ciudad que se llama Parma, y Parma es súper reconocido por su queso parmigiano reggiano, y ese queso inspiró a muchos chefs, sobre todo por todo el mundo, como, bueno, lo famoso Massimo Bottura. Él tiene su propio restaurante y un plato solo dedicado al parmigiano reggiano. Cuando yo fui, yo tenía la oportunidad a probar y comer parmigiano reggiano en como billones de formas. Y yo fui a un restaurante gastronómico y ellos hacen una espagueti con el whey del parmigiano reggiano. Y ese tema de tomar algo de parte de la comida y como 180 convierte esa comida en otra forma, como noodles espagueti, me queda como súper impresionante. Y ese restaurante se llama Inky Ristorante en Parma, en Emilia-Romagna. Y por eso me fascina mucho los chefs de alta calidad y la comida gastronómica de nivel como superior. Porque no es más como, no se puede ser solo chefs. Los chefs ahora mismo son artistas. Para ser un chef exitoso, tienes también que ser artista.
Un lugar, ajá, del que tenías unas expectativas no muy altas, pero te voló la cabeza.
Sí, ok. En Nueva York existe un restaurante que está escondida en una pizzería. Y este restaurante escondida en la pizzería es una pequeña stand de la comida de Persia, de Irán. Y hay un viejo hombre que trabaja solo en su lado, en su esquina de esa pizzería, haciendo su comida persian. Es la mejor comida persian que he probado en mi vida. Es como si fuera un diamond in the rough, como un tesoro escondido. Y él trae su máquina de arroz desde su casa a esta pizzería para hacer su propio arroz estilo Persian. Él desde su casa hace las salsas y el pollo y trae el pollo y las salsas y la carne a esta pizzería. Y ese restaurante no es tan bien conocida, pero tiene que ser conocido. Pero la gente que sabe dónde está este restaurante sabe que es lo mejor. Pero a la primera vez, a la primera vista, no vea como nada impresionante.
¿Cómo haces para mantenerte al día?
Es que yo tengo que hacer cada día mis investigaciones, pero yo también yo tengo una red, de periodistas, de escritoras, de chefs, de gente que yo me confío en esta gente para saber, ok, ahora misma, ¿qué está como good? ¿Qué está trending? Porque yo no puedo comer a cada lugar que está como, que está abierto, que existe. Es que tienes que, yo hago mis investigaciones como y los tomo muy seriously. Porque a mí, el pecado más serio de mi vida es comer la comida mala. Y cuando pueda, intento evitar comer comida mala cada día. Porque cada comida debería ser algo como pleasurable, algo como muy feliz, algo social. Por eso yo tengo a mi red de periodistas, a mis escritores, a los chefs. Pero como yo soy periodista de la comida, yo he tenido como malas comidas, como súper malas comidas. Es parte del trabajo.
Es parte del trabajo.
Comer
tener
bueno
la mala experiencia,
y comer malo.
Exacto.
Sí.
Social media,
así.
Instagram.
Uf.
Háblame un poco, o sea, ¿qué consejo tú le das? Porque cuentas de comida hay millones,
sí,
de cuentas de comida. ¿Qué consejo tú le das a los que realmente quieren ser, la palabra es credible, o sea, que,
claro,
que la gente realmente crea en lo que tú estás haciendo, en tu trabajo? ¿Qué consejo tú le das a esos bloggers?
Ok, a los blogueros, si quieren hacer algo con un perfil, una cuenta de Instagram, en mi caso es el tema de la comida. Yo dijo a ellos que empiezan a subir fotos, cualquiera fotos. No deben ser como fotos
staged, sí,
pero algo que demuestra tu especialidad, your expert, tu disciplina. Porque en Instagram tú no tienes que ser fotógrafo ni fotógrafa. Solo tú tienes que demostrar algún experiencia, algún certificado de grado en el tema que es que that you select.
Sí.
Pero por otro mano, es que alguien que tiene como millones y millones de siguientes en Instagram no es un experto de ese tema.
Claro.
Solo tiene millones y millones de followers. Entonces alguien tiene que tener cuidado en el tema que Instagram. Y me da mucha pena que hay muchos blogueros que quieren ser famosos por Instagram sin trabajar y lograr al nivel de éxito que tiene como chefs,
sí,
que fueron a su escuela culinaria, pero que tienen menos siguientes.
¿Qué comida extrañas?
A mí me encanta la comida casera. Oye, es la única cosa en el mundo que yo no tengo acceso aquí, bueno, allá en Nueva York. Es que yo he comido a los lugares de montón de estrellas Michelin, muy conocidos por todo el mundo. Yo tenía la oportunidad de comer en Osteria Francescana en Modena del Massimo Bottura. Pero lo que más es que me extraña es la comida casera, porque como yo no vivo con mi familia y como yo no cocino por mí misma, es la comida que emocionó mucho, porque tiene algo de, bueno, de emoción, de cada especie es como un toque de caricia. Y eso es algo que falta en restaurantes, ese toque de caricia que solo se puede venir de comida casera.
¿Comida panameña que más extrañas?
Patacones.
Regresaste a Panamá, te trajo el café.
que has visto?
El café panameño es súper impresionante. Que soy súper orgullosa de mi país y de nuestro café. Porque sí, verdad, es lo mejor del mundo. Que ha ganado 1,000,000 de premios y también acabo de venderse por como 800 por solo una libra. Pero además de titulares, de premios, el café se sabe increíble porque tiene como capas. No solo se sabe, oh, de café, se sabe de chocolate, se sabe del cuero, se sabe de vino, tiene sabores de la fruta, cierta fruta, y es como el vino, como las degustaciones del vino. Y el mundo se puede tratar el café como si fuera vino, porque el café panameño, tiene esa elegancia y nivel de ser súper fino y reconocido como los vinos.
Este podcast se llama El Postre.
¡El Postre! ¡Ay, yo soy tan dulcera!
Oh. ¿Cuál es tu postre favorito?
Pues me muero, yo no sé si es un postre de verdad, pero me muero por un croissant. Es una de mis debilidades tan fuertes. Me muero por un croissant. Pero aquí en Panamá, yo tenía la suerte de conocer las tortas de zanahorias panameños. Oh my God. Yo pensaba que torta de zanahoria era postre americana. Pero aquí en Panamá se hacen postre de zanahoria como una maravilla. Yo tengo un tercer primo que acabo de conocer que hace un postre de zanahoria increíble. Y que fui a Cerro Brujo en Volcán.
Bella con Patricia.
Patricia es talentosa, ella es genius con la comida panameña. Y ella hizo una torta de zanahoria con helado de tomate de árbol.
Tomate de árbol, sí.
Oh my God, si tengas la oportunidad, gente, a visitar a Cerro Brujo, por favor, tómalo.
Gracias, Maricel, por estar conmigo hoy en El Postre.
Gracias a usted. Esa era como casi después del café, uno de mis temas favoritos. Y que si alguien quiere acompañarme a las panaderías, por favor,
yo voy
llámame
contigo.
Sígame en Instagram, por favor, mándame un mensaje porque siempre necesito compañeros de la comida. Maricel M. Salazar.
Salir a comer con amigos es muy divertido, pero a veces esa diversión llega hasta el momento de pagar la cuenta. Ese momento puede ser muy incómodo, sobre todo cuando hay amigos que pidieron de más, otros de menos, unos bebieron alcohol, otros no. Te doy 3 tips para superar ese momento, todos válidos para ejecutar. El primero es simplemente decir entre los amigos, cuando están organizando, que se van a encontrar para cenar, que se pagará la cuenta por partes iguales. Si ya tú estás de acuerdo con eso desde el principio, bien. El segundo tip es que le digas al camarero que van a tener cuentas separadas. Puede que te miren medio mal al principio, pero ya después es más fácil que estar sacando una cuenta al final. El tercer tip es que se pongan de acuerdo todos los amigos desde el principio con que uno pague la cuenta. Después, con la banca en línea, es súper fácil pasarle el dinero y pagarle lo que costó ese día. No te olvides de pagar. Te invito a que visites a lamesa.pa. Estamos en época de cuaresma, una época donde muchas personas prefieren no comer carne los viernes. Y en A la Mesa hemos escogido 8 recetas perfectas para esta ocasión. Una sopa de zapallo podría ser una buena cena, o una tortilla de huevo con garbanzos, un quiche de maíz nuevo y queso blanco, y hasta un emparedado de aguacate con huevo. Busca las recetas en el link debajo de este post o visita alamesa.pa. Esto fue todo en esta entrega del postre. Esperamos que nos escuchen el próximo viernes con una nueva edición de este podcast, donde lo dulce no es pecado. El postre es una producción de la Unidad de Contenido Digital de La Prensa. Presentó Maite Castrellón. Producción y edición, Miguel López. Música, Kevin MacLeod.